en la carrera de Mónaco, decidió no correr en Fórmula 1, se fue a correr a Indianápolis. Y aquí en este podcast dijimos en ese entonces que era una jugada de McLaren, sobre todo de Zak Brown, para, junto con Honda, como darle un contentillo. Honda es uno de los equipos que mejor se desempeñan en Indianápolis, en las 500 millas. El más rápido en los últimos años, seguramente es, digamos, equipo que esté con Honda y que sea un buen equipo, era una muy buena propuesta y parecía como un paliativo para unas temporadas tremendamente fuertes y difíciles en McLaren. Entonces siempre quedó la sensación de que él se fue mal parado de McLaren, aunque estuvo un año más, un par, que estuvo casi estos 2 años completos detrás de las toldas de McLaren. El año pasado corrió las 500 millas de Indianápolis, al menos una parte del mes de mayo hasta la clasificación, cuando quedó eliminado también con McLaren. Creo que ahí fue ya el punto de quiebre de la relación entre Alonso y la escudería inglesa. Ahí más o menos vemos que él pasa a acercarse muchísimo a Toyota. Estuvo con Toyota en el World Endurance Championship, corrió toda una temporada, fue campeón, y esa temporada tuvo 2 fechas en las 24 horas de Le Mans, porque también fue la super temporada del World Endurance Championship, y ahí ganó y todo el mundo veía a un Alonso súper victorioso. Mi opinión es que solo estaba ahí porque Toyota tenía un equipo imbatible. Audi y Porsche se habían retirado de LMP1, eran el único equipo en LMP1 con un coche híbrido, y eso obviamente les ayudaría un montón. Y además el reglamento estaba un poco a favor de ellos, y pues a la postre fueron campeones y obtuvo, después de casi 15 años, un segundo título mundial avalado por la FIA. Y ahora, con ese Toyota, no con ese Toyota, pero con la relación de Toyota, a comienzos de este año participó en el Rally París-Dakar. Ahí sí hay que decir que fue una participación muy, muy buena. Creo que de las cosas que hizo, la más difícil ha sido correr en el Dakar y haber salido con un top 10 de esa dificilísima prueba es obviamente una muestra de lo gran piloto que es. Creo que yo no niego que sea un gran piloto, pero tal vez no sea tan bueno trabajando en equipo. ¿Qué se viene ahora? Anuncia entonces que el próximo año va a estar en Renault. El equipo, dicen todos, el equipo que lo vio ser campeón en Fórmula 1 en el 2005 y 2006, ya de verdad hace 15 años que fue campeón del mundo. Y nosotros ahora tenemos pues un montón de dudas de exactamente qué es lo que está pasando por la cabeza de Fernando Alonso. En ese sentido me parece muy importante lo que escribió Diego Fernando Mejía en Motorsport. Yo me imagino que ustedes también lo han leído, en donde dice una cosa que sí es muy cierta. Fernando Alonso puede hacer lo que se le dé la gana, puede correr donde se le antoje y puede decir lo que quiera. Y una cosa que creo que sí es súper importante en ese punto es que puede cambiar de opinión. Lo que pasa es que es una opinión muy difícil que de todas formas le hace a uno pensar en qué tipo de piloto es el que llega de nuevo a Fórmula 1. Y por eso la pregunta de este episodio podcast: ¿cuál Alonso llega a Fórmula 1? Hace apenas unos meses, en una revista un poco de moda y variedades, hicieron una entrevista muy buena a Fernando Alonso. Es una revista italiana, ahorita no me acuerdo cómo es que se llama, y él decía que él no quería volver a Fórmula 1 a un proyecto a largo plazo, sino quería ya un carro que fuera ganador. Y en Fórmula 1, por lo menos hasta hace 2 semanas, habían 3 carros ganadores: Mercedes, Ferrari y Red Bull. Hoy en día no sabemos cuáles son los carros ganadores. Fijo, Mercedes. Ferrari, tenemos algunas dudas. Red Bull, es probable que sí. Race Point, ahora parece que se luce. McLaren, parece que se puede lucir. Pero no figura Renault en ninguno de esos. Y Renault está tan mal que hasta perdieron a Ricardo, un piloto que cuando se lo llevaron de Red Bull, si vieron la temporada de Drive to Survive, ¿se acuerdan de un comentario que les hizo Christian Horner a Cyril Abiteboul? Y como cuando se vieron después del anuncio de que se llevaban a Ricardo, le dijo a Cyril: ahora has pagado a Ricardo y te quedaste sin plata para el carro. Eso me parece que es también vital. Ahora, ¿cómo será el acuerdo económico con Fernando Alonso? No tenemos ni idea. y tampoco quisieron decir por cuánto tiempo se van a llevar a Fernando Alonso. Las malas lenguas, yo creo que es bastante fácil inferirlo, dicen que sería por 2 años, el 2021 y el 2022. Y son 2 años clave en la Fórmula 1. En el 2021 será la última temporada con esta fórmula actual, o sea, con el reglamento técnico actual. En el 2022 viene un nuevo reglamento técnico en donde sobre todo van a cambiar las restricciones aerodinámicas que tienen los coches para poder hacerlos un poco más fáciles de seguir, esperamos. Eso también ojalá lo tengan muy metido en el corazón los ingenieros que están detrás de los diseños de Fórmula 1, porque creo a veces que no lo hacen muy bien de ese modo. O sea, saben ellos que pueden diseñar un carro que haga difícil que el de atrás lo siga, y si tú lo puedes hacer, lo vas a hacer. Eso te va a dar una ventaja. Bien, tienen que dejar de hacer eso para que los carros se puedan seguir y punto. Y el reglamento no pareciera que limitara diseños que hagan eso. Incluso ha habido ya por ahí algunos artículos que dicen esto como que no va a resultar. Y bueno, los ingenieros siempre son así como un poco crípticos por ese lado. Entonces todo el 2021 Fernando Alonso va a llegar a un equipo que, mientras está tratando de tener una figuración decorosa en el campeonato mundial, seguramente con avances que estarán trabajando este año, tratando de seguir subiendo y acercándose a la punta, cosa que no han logrado en los últimos años y que no sabemos solo por poner un buen piloto si lo hagan. Pero bueno, tienen el 2021 para trabajar, para crear un nuevo coche en el 2022 y que ese nuevo coche en el 2022, como dijo Fernando Alonso, los lleve de nuevo al campeonato a ambos, a Renault y a Fernando Alonso. Pero yo creo, y creo que este es el punto en el que podemos empezar a hablar con nuestros compañeros, con DC inicialmente, yo creo que hay como una suerte de que Fernando Alonso vuelve al pasado. Por eso la imagen de este podcast, la publicidad que hemos hecho, es con una imagen la mitad a color y la mitad en blanco y negro de Fernando Alonso, porque da un poco la sensación de que Fernando Alonso quisiera volver al Renault del 2006 dirigido por Flavio Briatore, con el que claramente se la llevaba muy bien, era su manager además. Era su manager y estaba descontento con la idea de que se fuera a McLaren, no tanto porque se fuera del equipo Renault, sino porque él decía que él veía que no era el equipo que quería Alonso. A la postre tuvo toda la razón. Luego, cuando vuelve Alonso a Renault, porque será el primer piloto en la historia de Fórmula 1 que pasa 3 veces no consecutivas por el mismo equipo, incluso gana carreras con un Renault que en ese momento no parecía un carro de punta. Eso fue en los años 2008 y 2009. Luego en el 2010 fue que pasó a Ferrari y bueno, todos conocemos la historia. ¿Hasta dónde podríamos decir, o qué opinan ustedes? Y de paso le doy la bienvenida a DC y a Arguello para que estén aquí en el podcast en vivo. Bueno, ¿cuáles son sus opiniones sobre este regreso de Fernando Alonso? La mía es que a lo mejor se están engañando un poco y creen que van a volver al pasado. Renault es un equipo completamente diferente, aunque hay gente que ha estado desde que él se fue en el 2006 y siguen ahí. Pero creo que es un equipo diferente, es una Fórmula 1 diferente, y yo no veo que vaya a ser un camino de rosas para esta dupla, y eso me trae miedo, ¿no? Uno no sabe en qué momento también empieza a explotar por el radio Fernando Alonso a decir que está corriendo en un coche de F2. Así que gracias, DC, habíamos hablado contigo un poco más temprano, bienvenido a Autos y Carreras.
¿Qué tal, Ricker? Y a todos ustedes, oyentes de Autos y Carreras, menos sería van a gestionar.
Creo que se te está cortando un poco el audio. No sé si lo puedes poner en modo push to talk para que sea constante el audio. Y mientras él revisa ahí ese tema. A mí me parece peligroso. Digamos, hay una cosa de la personalidad de Alonso que me parece muy difícil, y fue la forma en la que él trató a los equipos que no fueron Renault, la forma en la que trató a McLaren, las peleas que tuvo inicialmente con Ron Dennis y luego con Zak Brown por el radio, haciendo público su descontento con el carro, hablando mal en la prensa. Esas son cosas que caen muy mal en el equipo. Recordemos que Ferrari, por ejemplo, cuando un piloto empieza a hablar mal del equipo, lo saca. Así sea Alain Prost, lo sacó y punto, ¿sí? Y no, yo no veo que haya una capacidad real de Fernando Alonso de montar un equipo a su alrededor. Es probable que lo único que le haya funcionado haya sido en Renault, pero en Renault creo que Briatore ya venía con un coche que iba a hacer las cosas bien. O sea, desde el 2003 el coche estaba bien, era rápido, faltaba afinar algunas cositas. DC, ¿ya estás ahí otra vez?
Creo que sí. ¿Me escuchas
Listo.
bien?
Sí, perfecto.
Perfecto. Bueno, cosas que pasan, no pasa nada. ¿Qué tal a todos ustedes oyentes de Autos y Carreras? Y pues respondiendo un poco a la pregunta que hacía aquí el compañero Ricker acerca de cuál va a ser o qué se podría esperar de ese reingreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Yo diría aquí, Ricker, que la clave estaría en cómo van a gestionar, sobre todo principalmente, esas expectativas entre Abitbol y Fernando Alonso. ¿Cómo lo van a gestionar? Yo diría que la clave está ahí en la diferencia de que Fernando Alonso pues llegue o no a explotar por el Team Radio y por el contrario, en lugar de eso, pues se lo pueda pasar bien, a lo mejor al nivel como lo hace Kimi Raikkonen hoy en día en Alfa Romeo. O incluso me voy a atrever a decir cuando Michael Schumacher volvió en su momento al equipo Mercedes. Entonces, por mí, diría que ahí está la clave. Ahí habría que estar la clave. No apostar por falsas expectativas, sino en cierto sentido ser realistas, pero al mismo tiempo que Fernando Alonso pueda desempeñar sólidamente su papel como en cualquier equipo hace.
Eso creo que ahí dices una cosa muy buena y seguramente Fernando Alonso tuvo que haber crecido, ¿no? O sea, no sabemos cómo sería su relación realmente con estos equipos, con McLaren y con Ferrari. Uno que uno escucha, pues son oídas que se filtran a la prensa, a la televisión, pero claramente si hay un acuerdo serio entre los dos, debería todo, al menos en principio, funcionar mejor que lo que pasó en años previos. Por otro lado, pues claramente él puede cambiar de opinión. Aunque haya dicho que solo quería llegar a un equipo de Fórmula 1 que fuera ganador, pues de pronto también se dio cuenta que era muy difícil. Aunque ahí yo también tengo un punto, no sé ustedes qué opinan, DC o Ariego, si quieres participar, también eres bienvenido. A mí me parece que Fernando Alonso se pudo haber precipitado mucho, o al menos en el anuncio, aunque eso también le puede dar mucha, mucha tranquilidad. En este momento, este año terminan contrato Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. Uno puede asegurar que Hamilton puede que continúe en Mercedes. Igual, por lo que se ha escuchado, él continuaría solamente en caso de que siga a Toto Wolff. Pero Bottas es como un comodín en el equipo. Es probable que pues siga funcionando o acaba de empezar ganando la temporada. Y hay mucha gente que cree que puede ganar por cábalas del pasado. Pero había una posibilidad en un equipo top. Estoy seguro que Toto Wolff no descartaba, así como dijo a Vettel, ni a Alonso, y que podía haber ahí algo. ¿Qué podría haber hecho? Creo que es un misterio. ¿Qué pudo haber hecho Abitbol para convencer tan rápido a Fernando Alonso de irse de cabeza con ellos? Aunque también puede ser mucha nostalgia, ¿no? Parece que Alonso, de todas formas, es un piloto nostálgico. O sea, ya. Es la tercera vez que vuelve, también volvió con McLaren, ¿no? Es como esas parejas que uno, esos amigos que siempre vuelven con la exnovia, esos amigos que siempre vuelven con el exnovio o lo que sea, van y vuelven y ya, ese es como su modus vivendi, ¿no? Entonces, dime, ¿qué ibas a decirte, sé?
Bueno, te iba a decir que a lo mejor yo no lo veo tanto personalmente como quien diría, por revivir los viejos recuerdos, sino al revés. Yo creo que aquí nos encontramos en una situación en la que pues hay intereses encontrados, ¿no? Pues por un lado, Renault de cierta forma quiere volver a ser de cierta forma el centro de esa imagen mediática y de qué forma, si no trayéndolo a Fernando Alonso en ese regreso, precisamente pues tirando ahí un poco de ese cable de la nostalgia. Y por otro lado, pues con Fernando Alonso, tú mismo lo podrías decir, a lo mejor se pudo haber precipitado, a lo mejor un poquito para Mercedes, pero como quien dice, la vacante estaba allí. Ricciardo la dejó. Imagino que, pues, a lo mejor, como tú dices, sí, se pudo haber precipitado un poco en Renault, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe si a lo mejor más adelante ya la opción de Mercedes directamente no es viable o directamente mantienen la dupla actual. Aunque eso sí hay que decir que de Mercedes, pues, puede llegar ahí el grupo de Daimler y meter ahí un poquito la mano, quién sabe, y hacer de las suyas, pero por lo menos, por lo pronto, lo que es el presente, diría uno que, bueno, Alonso ahí ya directamente ya aseguró lo primero que está disponible, veremos qué tal ocurre, y yo insisto, hay que ver cómo gestionan esas expectativas para que, como quien diga, no se vaya todo abajo en las primeras carreras.
Así es, ese creo que sería el tema principal. Por el momento lo único que queda entonces es seguir muy de cerca la evolución que pueda tener el equipo Renault, que por lo menos en la primera carrera de esta temporada extraña, pandémica, no demostraron estar muy a la par y pues, o por lo menos no haber mejorado mucho, ¿no? Finalmente. Creo que por aquí tengo los resultados de esa competencia de hace 8 días en el Gran Premio de Austria, que se corrió en el circuito del Red Bull Ring. Y pues lo primero que uno recuerda es que Ricciardo tuvo que abandonar apenas unas vueltas, a pocas vueltas del inicio de la competencia. 17 vueltas llevaban y Daniel Ricciardo ya tuvo problemas. Eso no habla muy bien. Y pues el siguiente, el otro Renault, el que quedó vivo, el de Esteban Ocon, quedó en la posición número 8. Quedó en los puntos, pero creo que está más o menos, al menos en esta primera foto, que no es muy diciente, en el mismo nivel que estaba Renault el año pasado. En cambio, gente como Racepoint, gente como McLaren, pues siguen avanzando muy bien. McLaren, ahí creo que vale la pena recordar un poco. McLaren decía cuando estaba con los motores Honda que su coche era mejor, el mejor de la grilla. Ahí ellos hacen o se inventan unas formas de mirar cómo estimar un poco el caballaje de cada coche, cosas de ese estilo. Es que no es difícil, uno puede estimar cuál es la energía que se necesita para mover un Fórmula 1 a 300 y pico kilómetros por hora, miran las trampas de velocidad, estiman un poco las condiciones en las que el coche está corriendo y con eso pueden decir, para poder llevar ese carro que debe tener tantos kilos encima, deben estar generando una potencia de tanto. Y decían que su carro era el mejor diseñado. Yo creo que no, creo que en ese momento por lo menos a McLaren no se le facilitaba esto. Pero es cierto que McLaren ha ganado con el equipo, pues hacía más o menos buenas cosas con Honda, pero Red Bull en ese momento ganaba con Honda. Ganaba con Renault, luego los intercambiaron, McLaren todavía no gana con Renault, seguramente va a estar muy cerca este año, y el único que queda ahí en veremos es Renault. Yo creo que Renault sí tiene un problema serio también con el coche. Tal vez el motor sea bueno, Red Bull ganaba con el motor Renault. McLaren acaba de hacer un podio con Lando Norris, quedó quinto con Carlos Sainz, es un inicio de temporada fabuloso para ellos. Creo que en este momento McLaren es el segundo equipo en la tabla del campeonato. Voy a abrir aquí la tabla del campeonato, que así la tengo aquí nomás, porque creo que sí está Mercedes primero y McLaren segundo. Hacía mucho no veíamos a McLaren, pues también ubicado en la tabla de constructores, y Ferrari tercero, pues eso habla bastante bien, pero Renault incluso quedó detrás de Alfa Tauri. Yo creo que lo que sigue ahorita, y eso puede hacer muy interesante esta temporada, es echarle ojo a cuáles son los avances y las mejoras que pueda tener Renault a partir de este momento. Porque finalmente estar sexto ya estar en la parte baja de la grilla de partida, de la tabla de constructores, y eso también puede ser un problema. Y si no se ve la mejora de Renault, ¿cómo se empezará a comportar Alonso? Esa es una pregunta que podemos dejar ahí. Otro tema importante alrededor del regreso de Alonso es ¿Se esperará hasta el 2021 para subirse al carro? ¿O podremos ver todo ese movimiento de pilotos que está programado para el 2021 en algún momento ejecutarse este año? ¿Ustedes qué opinan?
Bueno, yo te diría que por lo menos, si bien por ahí estaban los comentarios de Abitbol diciendo que Fernando no necesitaba probar el carro por lo menos este año, yo diría que no hay que descartar que por ahí en alguna sección de práctica lo suban al asturiano, ¿eh?
Pues yo tampoco esperaría, digamos, no me sorprendería que lo hicieran, creería que es lo lógico. Finalmente Ricardo no va a seguir, entonces no importaría mucho quitarle una que otra práctica los viernes para ir aclimatizando a Fernando Alonso. Igual lo que dicen es que Fernando Alonso está haciendo un trabajo físico tremendo. Me parece un poco exagerado, pero bueno, dicen que está en su mejor forma física y como piloto que nunca en su vida, lo cual creo que él maneja muy bien esa fama que tiene de ser el mejor piloto del mundo. Para algunos seguro lo será, para otros no tanto, pero maneja muy bien esa fama de ser un piloto supremamente preparado y yo creo que en verdad lo es, en verdad es un piloto muy rápido. Yo no me remontaría hasta 15 años atrás cuando fue campeón con Renault. Yo digo que su mejor temporada en Fórmula 1 fue 2012 con Ferrari, con una Ferrari que era claramente inferior a los coches que estaban peleando el campeonato. Y Fernando Alonso cada carrera le sacaba hasta el último segundo a ese coche para poderlo llevar a pelear el campeonato durante todo el año. Creo que ahí fue donde vimos al Fernando Alonso más fuerte, más veloz y mentalmente más fuerte que de verdad en toda su carrera de Fórmula 1. Creo que después también pudo haber sido que algo le pasó. No creo que sea comparable el Fernando Alonso del 2012 con Ferrari al Fernando Alonso de los últimos años, del último año con Ferrari o de los años con McLaren. Era un Fernando Alonso ante todo frustrado, imposibilitado, maniatado en la categoría y pues, seguramente eso también lo hizo salir y lo hizo decir todo lo que dice, todo lo que dijo que parece contradecirlo con este anuncio de correr a partir del 2021 para Renault. ¿Ustedes creen que puede llegarse a dar ese, tú crees, desee que se pueda llegar a dar ese cambio a mitad de temporada? No solamente hablando de algunas prácticas los viernes, sino ya darse todo, que se haga todo el movimiento y Ricardo pase a McLaren y Sainz salte a Ferrari y Vettel quede en el aire y entre Alonso a Renault, porque igual todo eso tendría que pasar, ¿no? Si Alonso llega a montarse en Renault, muy seguramente tendrían que hacerse todos esos otros cambios o dejar ahí a Ricardo en el limbo, pues sería también un poco feo, ¿no? Yo creo que Renault no lo haría, no diría, bueno, ven Alonso y pues Ricardo que se muerda un codo.
Pues yo diría que imposible no es. Imposible no es, y más allá de la situación que se pueda presentar, también hay que ver precisamente cómo sigue y cómo se sigue desempeñando esa relación, por lo menos Ricciardo, Renault, al menos en ese ya último año que va a estar el australiano en el equipo francés. Pero yo no lo veo muy, muy, muy imposible, ¿eh? Por lo menos creo que si suben ahora, de subir a Fernando Alonso en un gran premio este año, lo veo, eso sí lo veo muy, muy complicado, además de la imagen mediática que podría dejar Renault de, claro, como Ricciardo está en su último año, pues como tú mismo dices, que se muerda un codo y el español, como va a estar con nosotros el año entrante a tiempo completo, pues le damos la prioridad a él. Habrá que ver por lo menos cómo evoluciona esa relación Ricciardo-Renault, diría yo.
Sí, eso tal vez, incluso en el artículo de Diego Fernando Mejía, creo que él daba también como una puntada en ese sentido, ¿no? Creo que todos estaban pensando, ¿será que Alonso se aguanta? Además es que hay otra cosa, Alonso corre ahorita el próximo mes en agosto las 500 millas de Indianápolis, que me da muchísimo dolor perdérmelas este año, no poder ir a Indianápolis. Porque aquí en Colombia pues siguen cerrados los aeropuertos y no los van a abrir sino por allá hasta septiembre. Y pues bueno, lo más sensato de todas formas es seguir en este confinamiento y cuidándonos todos. Pero bueno, da mucho dolor no poder ir a verlo en Indianápolis, porque el año pasado yo no pude ir tampoco desde las clasificaciones, entonces no lo pude ver. Cuando yo llegué a Indianápolis, él ya no estaba en Indianápolis. Y bueno, esperamos que le vaya muy bien. Creo que de todas formas el equipo Arrows McLaren está haciendo las cosas muy bien, les fue muy bien en las primeras competencias, les está yendo bien. Seguramente va a ser una mejor presentación. Pero una vez se acabe eso, a partir de septiembre, pues él está libre. Y en septiembre todavía ya habrían dos carreras confirmadas, el Gran Premio de Mugello en el Gran Premio en Mugello, el Gran Premio de la Toscana en Mugello y el Gran Premio de Rusia en Sochi. Y pues es que no ha anunciado nada más, no ha dicho qué más va a correr ni nada de eso. Ya le había dicho que iba a correr como unas 8 carreras al año y no tiene, o sea, tiene igual el calendario libre, ¿sí? O sea, es como llamarle y decirle, bueno, te espero en Mugello la próxima semana y corres. Seguro dice que sí. Ese creo que será uno de los titulares tipo Alonso más cerca de la Fórmula 1 que vamos a ver de pronto en las próximas semanas. Ya para cerrar entonces este episodio, pues tengo por aquí mis cortinillas. Ante todo, agradecerte, DC, por la compañía en el live podcast en Discord. Invitar a todas las personas que escuchen este episodio que se unan a nuestro servidor de Discord, cuyo enlace estará en la descripción de este episodio, en la plataforma que lo deseen escuchar. También que se unan a Twitch. En Twitch estamos haciendo transmisiones en vivo. Cada vez estarán un poco mejor, se los prometo desde ya. Pues porque bueno, hasta ahora estamos conociendo Twitch. En Twitch hay que hacer hartas cosas, necesito que nos sigan el canal, porque a medida que haya más gente siguiéndonos, vamos a poder ofrecerles mejores cosas, como por ejemplo el acceso al live podcast que le hemos dado a toda la gente que nos ha seguido desde hace muchos años en Telegram. Pues ya cuando podamos tener suscriptores en Twitch, los suscriptores del canal van a poder acceder y vamos a tener cada vez un público más nutrido, más gente compartiendo esta pasión del automovilismo. Entonces, de verdad les agradezco mucho. Dejen sus comentarios en el Discord o en el Telegram. Estamos haciendo ya el movimiento para pasar al Telegram. Creo que aquí hay gente hablando en el chat general. Ah, bien, llegó reportando sintonía. Muy bien. Ah, y si ustedes revisan ahí el chat de Autos y Carreras, nuestro querido RaceFan Bot acaba de publicar que estamos en vivo en Twitch para que la gente también pueda ver rápidamente y colgarse al Twitch. Yo me siento muy bien, a mí me parece genial hacer estas cosas en vivo, tener a DC y a Arriego ya en el podcast, me parece muy, muy chévere. En el momento que quieran hablar, sus micrófonos estarán abiertos. Creo que vamos a hacer una sección del podcast, hacia el final siempre, que se llama It's James, en donde les vamos a dar el radio a ustedes. Entonces, paran y dicen, soy DC. Ricker, soy DC y digo tal cosa, ya que es tan famoso nuestro querido amigo James cuando se refiere, cuando se habla con sus muchachos. Este es un episodio podcast, entonces, grabado desde la Sala Faniáticas en Bogotá, una asociación de amigos que graban podcast y que pueden llegar a producir tu podcast. Yo soy Ricker Silva. Y esto fue un episodio más de Autos y Carreras. Muchas gracias, DC, por la compañía y Arriego también por la sintonía en Discord. ¿Tienen algo más que decir?
Pues poco más por mi parte, ¿eh? Ya me ganaste a mí con el nombre de esa sección, It's James, fabulosísimo. A mí ya me tienes prácticamente enchufado. Y pues para mí ha sido todo un placer aquí pues acompañarlos en este episodio de Autos y Carreras.
Muchas gracias, DC, y espero que sigamos así. Cosas rápidas. Entonces, este fin de semana, Gran Premio de Styria, también desde el Red Bull Ring. Mañana a las 8 de la mañana, hora de Colombia, la clasificación. Y tenemos también sábado y domingo, doblete de la IndyCar con público desde Road America. Yo no sé qué tan prudente sea esto del público, pero bueno, Estados Unidos ha hecho las cosas como ha querido. Pero el caso es que hay carrera con público. También tenemos NASCAR, tenemos Xfinity. iSim Racing, se corre la Latis de la NASCAR Cup en New Hampshire, carrera difícil, pero no se la pierdan. Y nosotros volvemos el domingo por la nochecita con otro episodio en vivo de Autos y Carreras. Chau, chau.